para impedirlo. Pero lo de ayer en Bilbao no parece que sea el camino. No lo es impedir por la fuerza que unos ciclistas lleguen a meta, comprometiendo además su seguridad. ¿Qué culpa tiene el equipo de Israel, que legítimamente se ha ganado además el derecho a participar en una competición deportiva? Es mezclarlo todo, confundir y manchar una protesta justa. España no puede ni debe romper relaciones con Israel, como exige la izquierda más radical, pero otra cosa diferente es sumarse a la presión internacional contra Netanyahu para que detenga el genocidio en Gaza. Como pasa casi siempre, el tiempo pondrá las cosas en su sitio y nos dirá si esta vez estuvimos o no en el lado correcto de la historia. Y quiero destacar también un titular de esta mañana, un titular de hoy. China es imparable, titula el diario El Mundo. Y al lado una imagen de lo más inquietante, la imagen del presidente chino con Putin y Kim Jong-un bromeando sobre la posibilidad de vivir 150 años. Los chinos han hecho en la cumbre de estos días toda una exhibición de fuerza. Paz o guerra, dice el presidente chino, al tiempo que exhibe todo un arsenal de guerra. ¿Estamos más cerca de China que de Estados Unidos en este momento? El acercamiento del gobierno de Pedro Sánchez al régimen chino ha llegado a poner la seguridad de las comunicaciones del Estado en manos de una empresa china. El mundo que conocíamos hasta ahora está cambiando a velocidad de vértigo. Donald Trump regresó a la Casa Blanca para un segundo mandato y sus decisiones han dado una patada a este tablero internacional. Da la sensación de que nada es como antes. Sánchez estará hoy en la reunión de París sobre el futuro de Ucrania. Será por videoconferencia por un problema en el avión que le hizo regresar esta mañana a Madrid. Pero no estuvo, sin embargo, en la cumbre de líderes europeos con Trump de hace un par de semanas en Washington. Y no estuvo porque no le invitaron. Enseguida, aquí en la tarde, vamos a analizar si pintamos mucho, poco o nada en el cada vez más complicado escenario internacional y si las decisiones del gobierno nos sitúan o no en el lado correcto de la historia. Y están pasando más cosas. El diseñador italiano Giorgio Armani ha muerto a los 91 años. Deja de luto a la industria de la moda tras conocerse el comunicado de la empresa en el que se añade que trabajó hasta sus últimos días dedicándose a las colecciones y los muchos proyectos en curso. La Capilla Ardiente se va a instalar este fin de semana en el Teatro Giorgio Armani de Milán para despedir al maestro de la moda italiana. En nuestro país, el Tribunal Supremo pide al PSOE que informe sobre todos los pagos realizados a Santos Cerdán y Koldo García desde al menos el año 2014. El primero continúa en prisión y tuvo que renunciar como secretario general del PSOE cuando fue imputado, y Koldo García era la mano derecha del exministro José Luis Ábalos, también investigado. De hecho, el último informe de la UCO aprecia que el patrimonio de Ábalos y Koldo pudo entremezclarse, Patricia Rossetti.
A petición de la UCO, el juez del Supremo pide al Congreso y al PSOE el detalle de pagos y donaciones a Santos Cerdán en los últimos 10 años. Hay diferencias entre la información de Hacienda y la de sus cuentas bancarias. Según Hacienda, Cerdán percibió del Congreso unos 540.000 euros, pero según sus cuentas el importe es mucho menor, lo que permite suponer, explica el auto, que el resto le habrá sido entregado a través de otra cuenta. Ocurre lo mismo con la información relativa a las donaciones al PSOE. Según la agencia tributaria, habría donado al Partido Socialista unos 32.000 euros y según sus cuentas 5.700. Pide además el juez al Parlamento de Navarra que le informe de todos los pagos por cualquier concepto desde 2014. En el caso de Koldo, el magistrado da un plazo máximo de 7 días al PSOE para que le informe de todas las cuotas, donaciones, retribuciones o cualquier abono al exasesor de Ábalos, a su mujer y a su hermano. El juez se refiere a la existencia de frecuentes vínculos entre los patrimonios de Koldo y Ábalos.
Los líderes de más de 30 países que asisten a la cumbre de París le piden a Trump que aumente la presión a su homólogo ruso para frenar la guerra en Ucrania. Es la llamada coalición de voluntarios. Los aliados europeos condicionan su contribución al paraguas estadounidense. París, Asunción Serena.
Estamos a la espera de que comience la rueda de prensa de Macron y Zelensky para dar cuenta de la reunión celebrada hoy de apoyo a Ucrania. Esta tarde ha tenido lugar la videoconferencia entre Donald Trump y los líderes europeos, así como el presidente de Ucrania, Zelensky, después de la reunión que han mantenido los dirigentes de los países que participan en la llamada coalición de voluntarios que ha tenido lugar esta mañana y que está constituida principalmente por los países europeos que apoyan militarmente a Ucrania y Zelensky, así como el enviado especial del presidente estadounidense Steve Witkoff, que por otro lado se ha entrevistado con el presidente ucraniano al margen de estas reuniones. En la agenda figuraban dos temas: por un lado, un llamamiento a aumentar las sanciones de Estados Unidos contra Rusia y, por otro, ultimar las contribuciones que aportará cada país a las futuras garantías de seguridad que se proporcionarán a Ucrania el día en que se firme la paz con Rusia.
Y en deportes continúa la duodécima etapa de la Vuelta a España, Paula Otón.
Esta vez la etapa es en Cantabria. ¿Cuál es la situación de carrera, Eri Frade?
Con normalidad está discurriendo esta duodécima jornada de la Vuelta, a la que le quedan 63 kilómetros y medio, y tenemos una fuga de 53 ciclistas, 15 de ellos españoles, encabezados por Ayuso y Soler. También hay 5 Movistar: Romo, Canal, Castrillo y Cortina por parte española, Landa, Beloki, De la Cruz, Valderstone, Guardeño y Nicolau del Caja Rural, Samitier y Herrada del Cofidis, Aparicio del Burgos BH, Ajmigail, el francés, es el mejor en la general de los fugados a 8.27 de la Roja de Vinigar. El pelotón, donde está el danés, el líder, y el resto de favoritos, está rodando a 2.57. La Collada de Brenes, de primera categoría, que se corona a 22 kilómetros de meta, va a ser sin duda el juez de la etapa.
Mientras, en baloncesto, España se la juega ante Grecia esta noche, pero antes hemos estado pendientes del partido entre Bosnia y Georgia. Enviada especial Pilar Casado.
Bosnia ha ganado a Georgia por 8 puntos, 8-4, 7-6, y deja a España contra las cuerdas en este Eurobasket. España juega frente a Grecia a partir de las 8:30 de la tarde y solo nos vale ganar para seguir vivos en el campeonato. Si los de Sergio Scariolo no ganan a Grecia, estaremos eliminados.
Gracias, Pilar. Y en fútbol, hoy España comienza la fase de clasificación para el Mundial. Lo hace ante Bulgaria a las 9 menos cuarto de la noche.
Un minuto para tu cope más cercana.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. 28 grados y cielo soleado. Mañana más nubes y más calor, con 32 de máxima en la capital, 35 en Aranjuez y 17 de mínima. En cuanto al tráfico, un accidente de salida en la A4 en Pinto está cortando el carril derecho. Precaución. Dificultades de entrada además por la 1 en Las Tablas, A2, A42 Getafe y A5 Alcorcón. De salida, A3 Rivas y A6 Aranjuez. Vaca y el M40 coslada hacia la A3 y Barrio de la Fortuna A5. Se normaliza poco a poco la circulación por la red de alta velocidad tras la caída del sistema informático de Adif, lo que ha causado paradas puntuales de algunos trenes y demoras. La incidencia ha afectado en especial al corredor sur de alta velocidad que une Madrid con Ciudad Real, Sevilla y otras capitales andaluzas, y con el noroeste que conecta Madrid con Valladolid y Galicia. Escuchas la tarde.
De este momento, COPE te da más.
Si quieres seguir escuchando la tarde, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras de FM y Onda Media.
Y si prefieres oír la transmisión de la Vuelta Ciclista, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras COPE Más y Cataluña Onda Media.
Y por supuesto, puedes escuchar los dos programas a través de las aplicaciones móviles y también en cope.es.
¿Dónde se sitúa España en este mundo que está cambiando y lo está haciendo además a toda prisa, a toda velocidad? ¿Están claras las prioridades en política internacional de este gobierno? ¿Corremos el riesgo de estar en el sitio equivocado en el momento menos oportuno? En fin, Araquis, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Los últimos movimientos de Pedro Sánchez, cuando su Falcon, con él a bordo, sale de España, son cuando menos desconcertantes.
Fíjate qué ironías del destino, Pilar. Lo hemos contado esta mañana, una avería en pleno vuelo obligaba al presidente a regresar a Madrid cuando se dirigía a París a esa cumbre sobre Ucrania, en la que esta vez sí estaba invitado y en la que finalmente ha participado, pero por videoconferencia. Bueno, hay momentos ciertamente desconcertantes de esa política internacional en los últimos meses. Nos situamos, por ejemplo, en La Haya, en el mes de junio, la cumbre de la OTAN. España firma ese compromiso del 5% en gasto militar en el horizonte de 2035. Sánchez firma en esa cumbre, digamos que a regañadientes, escenifica su aislamiento. Te acordarás de esa foto de grupo en la que él parece apartarse del resto de líderes y recibe, bueno, tal vez lo que buscaba, ¿no? La bronca pública de Donald Trump.
No hemos hecho otra cosa que escalarlo hasta llegar a este 2% que tenemos previsto en el año 2025. Una inversión que consideramos suficiente, realista y, lo que también es muy importante para España, compatible con nuestro modelo social.
Bueno, la OTAN va a tener que lidiar con España. Ellos siempre fueron un pagador muy bajo. O eran buenos negociadores o no estaban haciendo lo correcto. Quiero decir, creo que España tiene que pagar lo que todo el mundo tiene que pagar. España es conocida porque siempre ha pagado mal.
Pues es lo que decía Donald Trump, palabras que pronunció después de esta cumbre de la OTAN. Sí es cierto que en los últimos días la OTAN ya ha reconocido que España destina el 2% a ese gasto militar, pero esas represalias que lanzó Trump ahí han quedado y tienen además consecuencias. Ahora mismo España lucha, por ejemplo, para que el vino quede fuera de ese arancel del 15% que Trump ha puesto a los productos europeos.
Y es verdad, Pilar, que llevarse razonablemente bien con Trump pues debe ser complicado, ¿no? Sobre todo Si contamos mucho o poco, mira este otro momento de la entrevista que le hizo el lunes Pepa Bueno al presidente. Sánchez no estuvo invitado a esa cumbre de líderes europeos con Donald Trump y que se lo recordara a Pepa Bueno parece que no le hizo mucha gracia.
¿No fue porque no le invitaron?
No, ¿qué es la influencia?
Pero contésteme.
Bueno, esa reunión no, yo no tuve el placer.
¿Y se alegra de no haber estado ahora viendo el resultado?
No lo plantearía en esos términos. Yo creo que Europa tiene que hacer valer aún más su peso.
Es lo que decía este pasado lunes en la entrevista en Televisión Española el presidente del Gobierno, que sí, se escabullía un poco, ¿no?, de la pregunta que le realizaba Pepa Bueno. Nos acompaña también a esta hora Ana Martín, corresponsal política del debate. Ana, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Y Lorenzo Silva. Lorenzo, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Pilar.
Incorporo también a esta mesa al profesor José María Peredo, que es catedrático de Comunicación y Política Internacional de la Universidad Europea. Profesor, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Pilar.
Le pregunto directamente, José María, ¿las relaciones con Estados Unidos son correctas en la actualidad, en su opinión?
Bueno, no son buenas las relaciones con Estados Unidos en este momento, digamos, si lo vemos desde una perspectiva de presidente a presidente o de gobierno a gobierno, bueno, pues no viven en el mejor momento, ¿no? Esas propias declaraciones de Donald Trump y, en fin, algunas otras circunstancias parecen ponerlo de manifiesto, ¿no? Eso no quiere decir que las relaciones de España con Estados Unidos no sean unas relaciones de un país aliado, de un país socio, de un país miembros los dos de la OTAN y de tener intereses comunes que no se han puesto en ningún momento digamos, sobre el tapete o en consideración o en revisión, ¿no? Más allá, evidentemente, de la revisión del gasto, del esfuerzo de gasto y de compromiso que tiene que hacer España y el resto de los países europeos nuestra propia seguridad, ¿no? Las relaciones no pasan por un buen momento desde el punto de vista también que, digamos, esa alianza preferencial, ¿no? Pues en lugares tan estratégicos como puede ser el estrecho de Gibraltar, como puede ser el norte de África, es decir, lo que se denomina flanco sur o frente sur de la Alianza Atlántica, pues España debía tener un posicionamiento, un papel mucho más protagonista. Y sin embargo, vemos pues que otros países de la región, caso de Marruecos, sus relaciones con Estados Unidos también crecen y se desarrollan con normalidad, mientras que parece que las relaciones de España pues tienen ahí un aspecto bilateral, un aspecto de diferenciación, de concepto político internacional, que yo creo que evidentemente debería de ponerse en otro ámbito y no necesariamente en ese ámbito de la seguridad, ¿no?
Ana, citábamos hace un momento, lo hacía Arakis, esa cumbre de La Haya en la que creo que estuviste, ¿no?
Sí, yo estuve en junio.
¿Jugó a aislarse adrede Pedro Sánchez? ¿Quiere erigirse como el líder anti-Trump?
Ya lo creo que jugó a ello, Pilar. Recordaba Arakis esa foto de familia ampliándola, después nos dimos cuenta de que Pedro Sánchez había dado un pasito a la izquierda sobre la pegatina que tenían en el suelo colocada todos los líderes de la OTAN para saber dónde tenían que ponerse, de manera que su cuerpo se distanciara del primer ministro sueco, que era el que tenía inmediatamente a su derecha. Así que sí, él claramente quiso escenificar eso. Yo creo que jugó al politiqueo, jugó al apaciguamiento de sus socios, a la política nacional, es decir, después de haberles colado, por cierto, sin pasar por el Congreso, un plan de rearme de 10.471 millones de euros. Ahora bien, Trump, y yo creo que en esto podemos coincidir todos, es de esos líderes que o conmigo o contra mí no entiende las medias tintas, y España pues debe asumir las consecuencias de ponerse frente a él como se pone Sánchez.
Lorenzo, te pregunto por otro tema. ¿Qué sensación te produjo lo ocurrido ayer en la Vuelta a España? Protestar contra la barbarie en Gaza, que nadie discute, desde luego, pero impedir a unos deportistas hacer su trabajo, ¿el fin justifica los medios?
La verdad es que la impresión de las imágenes que tuve ocasión de ver es, primero, que efectivamente quizás se está distorsionando, se está sacando la reivindicación fuera de su cauce, ¿no? Yo creo que todos estamos en este momento, casi todos, bastante de acuerdo en que el empleo de la fuerza que está haciendo Israel en Gaza contra una población prácticamente indefensa, por más que pueda estar en manos de una organización que es enemiga de Israel, es abusivo, excesivo, intolerable. Creo que en eso, vamos, uno encontrará salvo personas muy, muy, muy partidarias, ¿no?, de Israel o de la política israelí, será difícil salir de ese consenso. Pero claro, hacerlo en un lugar donde había muchísimas personas, poniendo en peligro a los corredores, poniendo en peligro al propio público. Yo creo que, fíjate, a mí una impresión que me trasladó, aparte de otras cosas, aparte de que, bueno, eso me parece sacar la protesta, creo que una protesta es legítima hasta el momento en que puede ser dañina para personas que son inocentes de aquello contra lo que estás protestando, ¿no? Pero al margen de todo, a mí me transmitió la sensación de que hay algún lugar en nuestro país donde el principio de autoridad, el que vale para bien, es decir, el que vale para velar por los derechos y por las libertades de todos, frente a quienes pretendan pasarles por encima, está bastante deteriorado. Yo vi a las autoridades que ahí estaban, que eran pues apenas algunos agentes de la policía local, completamente desbordados, ¿no? Y habrá quien le parecerá que eso está bien, ¿no?, que eso pues como que, en fin, como que mola, ¿no? Pero ese es un camino muy peligroso. Eso al final abre camino a lo peor de cada casa.
España ha propuesto a los ministros de Exteriores el embargo de venta de armas desde Israel a la Unión Europea. Ha dicho hoy el ministro de Exteriores que Europa puede y debe hacer mucho más ante la insoportable hasta la insoportable violencia, perdón, que había perdido las declaraciones que había hecho el ministro. Ha dicho exactamente: Europa puede y debe hacer mucho más ante la insoportable violencia y catástrofe humanitaria en Palestina. José María, ¿es acertado que España trate de liderar la oposición internacional a Israel en este momento?
Yo creo que es un error, en el sentido de que liderarlo fuera de lo que es el marco de la Unión Europea y de los aliados euroatlánticos, yo creo que siempre es un error. Es decir, yo coincido plenamente, ¿no?, con lo que señala Lorenzo. Es decir, ahí hay una serie de líneas rojas y de cuestiones morales que yo creo que la inmensa mayoría coincidimos absolutamente. Pero evidentemente pues el conflicto tiene unas raíces, una trayectoria, una serie de grupos implicados, de grupos terroristas, etcétera, de una gran complejidad y también de una gran concreción para saber determinarlos y demás. Y por tanto, todo lo que sea caminar en torno a la negociación, a la búsqueda de vías de negociación, de finalización del conflicto, de altos el fuego, de buscar una solución política, como no, para las reivindicaciones palestinas. Por supuesto, teniendo en cuenta siempre una posición común en la cual España no debería de tomar ahí un liderazgo para el cual no está capacitada, y sin embargo, eso que ha señalado yo creo Pilar, de intentar trasladar esa, vamos a decir, polarización de la política nacional a una polarización de otras características de la política internacional, que es más compleja, que tiene otras derivadas y que sobre todo tiene unos acuerdos que trascienden a un gobierno. Es decir, unas alianzas, unos compromisos, un desarrollo político en la línea de las democracias liberales, etcétera, trasciende a un gobierno de un signo o a un gobierno de otro, ¿no? Entonces yo creo que eso es lo que debería también tener en cuenta. Por supuesto, estar al frente con el resto de países democráticos en vías de la negociación, del reconocimiento de una serie de derechos y de la denuncia de una serie de excesos, eso naturalmente, desde mi punto de vista, sí.
Y bueno, y además ha sido uno de los primeros países en hacerlo y se fueron sumando luego los demás. En esa posición yo creo que sí ha estado correcto el presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Estamos hablando de la posición de España, de la situación de España en política internacional, en el tablero internacional, y lo estamos haciendo con Ana Martín, con Lorenzo Silva y con el profesor José María Peredo. Quiero poner sobre la mesa otro tema. ¿Se justifica, en vuestra opinión, el acercamiento del gobierno de Pedro Sánchez a China? Ya sabéis que se ha escrito muchísimo sobre el papel de Zapatero o el hecho de que España fíe la custodia judicial de las conversaciones grabadas por la policía a Huawei. Ana, ¿qué opinas?
Pues a ver, Pilar, yo entiendo, no comparto al gobierno de España en el sentido de que China es un enorme socio comercial y España quiere liderar las transacciones de la Unión Europea con China. Ahora bien, en este contexto, en esta volatilidad internacional, pretender, como se harta de decir el gobierno de Pedro Sánchez, que la política exterior de España no se hace contra nadie, pues es un pensamiento un tanto bisoño. Porque al final, pues esto, estamos obligados a ponernos seguramente en uno de los dos bandos. Y luego tenemos además el hecho de que en esa relación con China hay elementos oscuros e inquietantes. Y me estoy refiriendo a la relación personalísima que tiene con el régimen chino el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, que en junio acudió a una especie de Davos asiático, no sabemos muy bien en calidad de qué, pero China le tiene, y esto son palabras textuales, como el mejor embajador de España allí. Entonces, bueno, pues en todo esto puesto junto, la verdad es que da que pensar.
¿Cómo lo ves tú?
Pues mira, sí, con carácter previo, yo creo que indudablemente España tiene que cultivar la mejor relación posible tanto con sus socios europeos como con Estados Unidos, porque con los socios europeos formamos parte de una comunidad que no solo es económica, sino que también es política y que alcanza a la garantía de los derechos y las libertades de los ciudadanos, y porque con Estados Unidos pues mantenemos una alianza para cuestiones de seguridad. Y creo que no está jugando bien, porque por ejemplo España creo que no se debería dejar de decir eso de que es un mal pagador. Puede que no haya puesto a lo mejor el dinero que a Donald Trump le gustaría, pero hace nada, vamos, yo estuve hace año y medio en Irak y el jefe de la misión de la OTAN era un teniente general español y allí había varios cientos de militares españoles en misiones de riesgo, es decir, poniendo algo más valioso que unos millones de dólares, poniendo sus vidas y exponiéndolas en lugares donde todavía sigue operando los restos del Estado Islámico, ¿no? Es decir, que creo que tampoco estamos siendo inteligentes en, como dicen ahora, esa expresión que no me gusta mucho, pero bueno, poner en valor el esfuerzo que está haciendo España en muchas misiones de seguridad común, por no hablar de la policía aérea en el norte de Europa, por no hablar de tantísimas otras misiones o de la policía terrestre en Eslovaquia o en países de la frontera. Es decir, es un esfuerzo militar importante, no es un esfuerzo insignificante. Pero dicho eso, pues hombre, China es indudable que es un país en absoluto auge, es un mercado, es un proveedor de tecnología, es, bueno, muchas cosas muy importantes, ¿no? No se puede ignorar el despegue espectacular de China, y creo que cualquier país, bueno, debe intentar tener las mejores relaciones posibles con todos los países, pero bueno, especialmente con los que son importantes y con los que ofrecen oportunidades de riqueza, ¿no?, para sus ciudadanos. Eso está claro. Ahora, llevar eso hasta el extremo de ser España percibida por ejemplo, como una suerte de caballo de Troya en la Unión Europea o de caballo de Troya en la Alianza Atlántica, pues hombre, eso me parece que es imprudente, ¿no? Pues eso es lo que hace Orbán en la Unión Europea, juega a ser el caballo de Troya de Putin y, hombre, pues no es precisamente el líder europeo más valorado por los socios, ¿no?
Desde luego, las últimas horas nos deja esa imagen inquietante del presidente chino Xi con el dictador de Corea del Norte y con Putin bromeando además sobre la posibilidad de vivir 150 años.
Antes la gente raramente llegaba a los 70, ahora con 70 aún eres un niño.
La biotecnología está en continuo desarrollo. Los órganos humanos pueden trasplantarse continuamente. Cuanto más vives, más joven te vuelves e incluso se puede alcanzar la inmortalidad.
Algunos predicen que en este siglo la humanidad podría vivir hasta 150 años.
En fin, China es imparable, titula esta mañana el diario El Mundo. ¿Qué le parece a José María esa exhibición de poder político y militar que ha dado el presidente chino estos días?
Bueno, pues una exhibición en primer lugar, que se ha preocupado mucho de intentar poner sobre la mesa, precisamente en un momento también pues de negociación de una guerra de Ucrania, de un mundo conflictivo, no resuelto en sus conflictos, ¿no? Yo, aprovechando la entrevista de Pepa Bueno, ¿no? Yo diría, ¿dónde hubiera preferido estar, dónde hubiera preferido usted que estuviera el presidente de su país? ¿En delante del presidente o junto con el presidente de Estados Unidos haciendo una posición común europea y euroatlántica para poner fin a la guerra de Ucrania, o sentado con el presidente chino, con Putin y con el dictador norcoreano en esa reunión? Pues yo, evidentemente, donde echo de menos a Pedro Sánchez es en la primera reunión, no en la segunda. Y yo creo que en esto coincidiremos, pues aquí ya sí que nos faltan encuestas, ¿no? Yo creo que la inmensa mayoría, ¿no?, del país coincidiríamos en esto, ¿no? ¿Dónde le echan falta? Pues en ese, en el despacho, ¿vale? No en esa reunión que se habla sobre esa prolongación de la vida, sobre otras cuestiones que tiene mucho más que ver con la seguridad y demás. China, sí, coincido completamente, es un país con el cual hay que mantener, como con el conjunto de la sociedad internacional, relaciones cordiales, comerciales y políticas también, en el sentido de entenderse de muy distintas maneras, ¿no? Sin olvidar nunca cuáles son los socios y aliados y el posicionamiento político y estratégico que tiene nuestro país. Ahí creo que es donde también fallamos, no a nivel de gobierno, sino a nivel de Estado, que es en la determinación de una estrategia nacional clara sobre cuáles son nuestros intereses.
Para terminar a todos, para terminar este asunto, os voy a pedir a modo de titular, pues eso, una frase breve, un titular para esta pregunta en este momento. ¿Cuánto pinta España en el escenario internacional? ¿Mucho? ¿Nada? ¿O como siempre? Ana.
Pues yo creo, Pilar, que desgraciadamente estamos en el furgón de cola de la política internacional, especialmente por las secuelas causadas por la cumbre de la OTAN. Y es muy preocupante teniendo en cuenta que España, no solo, y lo recordaba el profesor, es frontera sur de la OTAN y tiene ese flanco del Magreb, sino que también es la cuarta economía de la zona euro.
Claro.
Sí, José María o Lorenzo.
Sí, pues bueno, sí. Intentando que sea un titular o parecido, diría que menos de lo que podría y debería. No somos una superpotencia, ni militar ni económica, pero tenemos un peso cultural, entre otras dimensiones, que podría permitirnos jugar un papel mayor del que jugamos. Jugamos muy mal nuestro papel dentro de la comunidad latinoamericana y también nuestra posibilidad de puente entre Europa y otras realidades, no solo Latinoamérica.
¿Y José María, para acabar?
Por eso yo creo que para acabar, ¿no?, decir que efectivamente pintamos muchísimo menos de lo que podríamos pintar y que lo fundamental es saber con qué pincel vamos a pintar. Es decir, ¿qué es lo que queremos pintar? Que esa es la cuestión fundamental. Es decir, un país cohesionado en su política exterior, en sus intereses, por las grandes fuerzas políticas, y que sobre eso no haya, digamos, discusión, porque tenemos muy claro todos dónde tenemos que estar y dónde queremos estar adscritos y hacia dónde queremos ir.
Pues José María Peredo, catedrático de Comunicación y Política Internacional de la Universidad Europea. Profesor, muchísimas gracias por
muchísimas
su análisis.
Gracias.
Gracias, José María. Lorenzo, Ana, con vosotros continúo porque vamos a abordar otro tema enseguida, pero os quiero hacer una pregunta. ¿Vosotros sabéis lo que son las silent party?
¡Ostras!
Pues no, ya acabas de recordarme otro asunto, a través de otro asunto, la edad que tengo. No sé lo que son.
Bueno, pues son fiestas en las que todo el mundo baila, de ahí lo de party. pero lo hacen con auriculares para no molestar. No sé si esto tiene demasiado sentido, ¿eh? Sí, son fiestas, en definitiva, silenciosas. Bailas, pero con tu propia música y con tus propios auriculares. Te juntas con la gente, pero cada uno va a lo suyo. ¿Es algo así, no, Rosa Rosado?
Sí, sí, dicen que es algo así, con lo que nos gusta a nosotros el ruido, hablar alto y esas cosas. Y vamos, que yo para esto me quedo en mi casa, también te digo, ¿eh? Para ir a una fiesta en la que no puedo hablar con nadie, nada más que ahí yo sola con los auriculares. Bueno, te estamos preguntando por la persona más charlatana y ruidosa que conoces y por esos ruidos de los demás que no soportas. Y hay gente que no aguantaría en esa fiesta, vamos, ni un minuto.
Buenas tardes a la gente, gente. Yo tengo varios grupos de amigos y en todos los grupos de amigos está el muito. El muito es el tío que más charla del mundo, que ni debajo del agua se calla. Aquí en Córdoba se charla mucho y de todo se le saca unas puelitas y venga charla y pa' nada. Así somos. Venga, un saludo.
Bueno, pues están los amigos de este oyente que, ya te digo, como para ir a una fiesta del silencio. Y es que hay gente que, eso, que no calla ni debajo del agua.
Hola, buenas tardes, gente. Uy, qué tristeza, por Dios. Una fiesta sin ruido, buf, no es para nosotros. Yo, la persona más charlatana que conozco es mi jefe. Es que no calla. Él es dentista y yo soy higienista. Entonces, estamos ahí tete a tete y es intenso. Vamos a dejarlo ahí. Y luego, un ruido que no soporto es el ruido de la gente que come con la boca abierta. No puedo con ello. Bueno, feliz tarde.
Bueno, pues hoy te estamos preguntando quién es la persona más charlatana y ruidosa que conoces y esos ruidos que no soportas en el 607-150602.
Seguimos en la tarde. Con un mensaje de la Mutua, Rosa.
Sí, porque intentas ahorrar, pero no lo consigues. Y ahora, a pesar de tener todos los seguros con la misma compañía, te suben más el precio. Vamos, que te tienen contento. Así que vete a la Mutua, porque si te vas a la Mutua, te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama ahora al 91-555-5555. Vete a la Mutua y todos contentos. Consulta condiciones en Mutua.es.
Escuchas la tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Antes de dormir, lo que pasa en el deporte. Con Juanma Castaño no se te escapa nada.
Son contundentes las declaraciones, porque efectivamente confirman que el árbitro le ha dicho a Isi y a los jugadores del Rayo Vallecano que no era penalti, y esto queda claro que si hubiera funcionado el VAR, hoy el Barça habría perdido el partido en Vallecas.
Hoy no se podía retrasar el partido hasta que se arreglara el VAR.
Creo que el hecho de que no se juegue un partido con VAR desvirtúa la competición.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE.
Oye, me preocupa que alguien pueda meterse en nuestra casa de la playa.
Pues tranquila, porque la alarma antiocupación de Securitas Direct puede detectar el intruso antes de que entre, para dar aviso a la policía en caso de intento de intrusión.
Ah, por eso veo tantas placas vuestras en la zona donde veraneo.
Claro, porque después de las vacaciones se quedan vacías durante mucho tiempo. Por eso siempre recomendamos poner nuestra alarma.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Llama al 900-666-777.
Ahora, todos los viernes, puedes venir a tu restaurante IKEA y disfrutar del 50% de descuento en platos principales solo por ser de IKEA Family. Tú te ahorras la mitad de tu comida, merienda o cena, y yo, la mitad de este anuncio. Y en la otra mitad, aprovecho para saludar a mi madre. Hola, mamá, soy Alex. Estoy locutando un anuncio de IKEA. ¿Estás con la abuela? ¡Un beso, abuela! Infórmate en IKEA.es.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Si hay Don Simón, nos quedamos.
Tinto de verano, Don Simón. Bébete el verano, qué calor. Tinto de verano, Don Simón. Qué refrescante, qué sabor. Es tu momento, Don Simón.
Soy mi nuevo
Ocasión Plus.
Te compra, te vende.
Semi nuevo.
14.000 coches.
Semi nuevo.
Al mejor precio.
Garantizado.
En tu provincia.
En nuestra web.
Te financiamos.
100%.
Sin entrada.
Ya tú ves. Semi nuevo
Ocasión Plus.
Naturtier.
Como cuidas tu piel hoy, se verá mañana. Colágeno más ácido hialurónico de Naturtierra. Hidrata, nutre y ayuda a mantener la firmeza y elasticidad de tu piel. De venta en supermercados y grandes superficies. Con la garantía de Laboratorios Insadier.
Complementa tu vida, Naturtierra.
Jorge Bustos te da, en Herrera, en COPE, las claves de lo que pasa.
Este otro asunto que te quiero plantear ahora también es serio, ¿eh? Y está llegando a unos límites que hace años creo que ni hubiéramos imaginado. Es el precio del alojamiento para estudiantes universitarios. No pueden pagar siquiera una habitación de alquiler.
He visto habitaciones hasta sin ventanas, con eso te lo digo todo.
¿Cuánto costaba esa habitación?
500, 550.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Pues estamos ya en las 4:35 de la tarde, una hora menos en Canarias. Continuamos en La Tarde de COPE hoy con la buena compañía de Lorenzo Silva y de Ana Martín. Vamos, si os parece, Ana, Lorenzo, con otro lío. Menuda faena, la verdad, nos han preparado para este invierno entre Ryanair y Aena. Ya sabéis que dos no discuten si uno no quiere, y aquí parece que los dos querían. El agujero es de los gordos para muchísimos usuarios del avión en España.
Suelo coger unos 5 vuelos al mes entre Galicia y Canarias, y casi siempre desde el aeropuerto de Santiago y con Ryanair, porque tanto por precio como por horarios son los que más se ajustan a lo que necesito.
Si usas el avión para trabajar, como es el caso de este arquitecto gallego de Marcos, para reuniones, para visitar clientes, consultas médicas, congresos o ver a la familia, lo cierto es que agárrate porque vienen curvas. Por si no te has enterado, te lo contamos. Ryanair, la compañía que más pasajeros transporta en España, 66 millones de pasajeros el año pasado, ha consumado su amenaza. Recorta 1 millón de asientos y 36 rutas para la próxima temporada de invierno. Los más afectados por este tijeretazo son los canarios y los gallegos como Marcos.
En mi caso, el quitar la base de Santiago me afectará mucho en los horarios. Sin base, los aviones no van a dormir en Santiago, con lo cual los vuelos de primera hora, que suelo coger entre 5 o 6 de la mañana, con el cambio horario aterrizan sobre las 8, lo cual me permite estar trabajando en Canarias antes de las 9 de la mañana. Esto ya no va a poder ser con esta compañía.
Vigo se queda sin vuelos desde enero, Santiago pierde su base, Santander, Zaragoza, Asturias o Vitoria, todos recortados, y adiós también a Tenerife Norte. Si vives ahí o cerca, como es el caso de Marcos, ya puedes ir mirando el tren, la carretera o la videollamada.
El último vuelo de regreso que dormía el avión Santiago, pues ya no lo voy a tener, con lo cual trabajar por las tardes en Canarias y coger ese último vuelo de regreso que llega de noche, tampoco lo voy a tener.
Vigo, como decimos, se queda sin vuelos, y bueno, y que los gallegos van a ser de los más afectados. ¿La razón de todo este lío? Pues las tasas de Aena, que subirán en 2026 y que la compañía califica de excesivas. Aena y el gobierno responden diciendo que esto es un chantaje y aseguran que el impacto global va a ser pequeño, apenas un 0,7%, porque el resto de aerolíneas ya han programado un invierno récord de asientos. En los grandes aeropuertos como Madrid, Barcelona, Palma o Málaga, Ryanair no solamente mantiene su presencia, sino que tiene previsto aumentar operaciones este invierno mientras recorta en los vuelos regionales. Lorenzo, Ana, Ryanair dice que las tasas de Aena son abusivas y por eso recortó 1 millón de asientos en España. Aena responde que el impacto es mínimo y acusa a la aerolínea de chantajear. ¿Quién tiene la razón en este pulso? ¿Cómo lo veis?
A ver, por ponernos en situación, la subida de tasas de Aena es para el año que viene, y este año Ryanair entre Semana Santa y verano ha subido los billetes entre un 21 y un 22%. Porque el año pasado los bajó y perdió dinero. Así que yo creo, vamos, perdió dinero. Dejó de ganar algo de sus beneficios. Así que yo creo que se lo puede permitir. En segundo lugar, a mí me parece que la estrategia o la línea de negocio de Ryanair se basa constantemente en el chantaje a las administraciones públicas. Porque Ryanair desde el principio vio un filón en los infrautilizados aeropuertos regionales españoles, porque como en este país durante una época nos dedicamos a construir aeropuertos en cualquier ciudad mediana pequeña, pues claro, todo político quiere ofrecer a sus ciudadanos un vuelo en su aeropuerto y que no se tenga que desplazar a un aeropuerto a 100 o 200 kilómetros. Esto Ryanair lo supo ver y a partir de entonces pues basó su, como digo, su negocio en el chantaje, en recibir subvenciones públicas, que ha recibido muchas, disfrazadas pues de acuerdos para promociones turísticas, de ventajas fiscales. Lo que ocurre ahora es que Ryanair y su presidente han dado con la horma de su zapato en el gobierno de España, y tampoco me parece de recibo el comunicado que ha mandado AENA hablando de una compañía que lloriquea y pues eso, que chantajea utilizando unos términos que cualquier ciudadano a lo mejor puede utilizar, pero que no se puede permitir el gobierno de España, sobre todo porque aquí al final los rehenes y los perjudicados son los de siempre, son los ciudadanos, que lo que quieren es que esto se lo arreglen, poder viajar, como digo, desde su ciudad y no tener que moverse 100, 200 o 300 kilómetros.
Lorenzo.
En este duelo, desde luego, parece claro que los términos no son los más adecuados, ¿no? Por ninguna de las dos partes, ¿eh? Porque tampoco me parece que Ryanair, en su comunicación corporativa, sobre todo con las autoridades de un país en el que pretende operar, sea especialmente elegante, ¿no? Bueno, yo tengo que reconocer sinceramente que hace muchos años que no vuelo en Ryanair. Tengo la posibilidad, claro, tengo la posibilidad de escoger otras opciones para los muchos viajes que hago. Y bueno, después de soportar tres maltratos absolutamente incomprensibles y que claramente, pues, me denotaban una política hacia los clientes que no es la que yo espero cuando pago un servicio, pues yo no lo utilizo, ¿no? Pero al margen de esto, y en este caso, pues habrá que estar a lo que diga el futuro, ¿no? Creo que esto lo vamos a ver. Vamos a saber quién tiene razón, ¿no? En este momento, pues digamos que las plazas que ofertaba Ryanair, está claro, hemos visto estos testimonios, pero hay más, eran necesarias para mantener la conectividad en lugares, además, de la geografía española, donde este es un elemento crítico, por ejemplo, el archipiélago canario. Dice Ryanair que las tasas son abusivas. Dice AENA que va a buscar otros operadores. Pues el mercado dirá quién tiene razón. Si aparecen otros operadores que cubren esta oferta, pues el gobierno habrá hecho muy bien, porque no tiene por qué someterse a extorsiones de una compañía privada. Si
con un
no
presidente
aparecen,
que hay que decir que es un macarra, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Es que
claro,
ha apostado con una imagen del ministro de Derechos Sociales, que es un ministro del gobierno de España, disfrazado de payaso, porque el gobierno multó a Ryanair por querer cobrar por el equipaje de mano. Este es el tipo de compañía que dirige este señor y que se está llevando unos beneficios enormes, que todo hay que decirlo, que no va a dejar de operar en España. Lo que quiere es aumentar sus operaciones en aeropuertos que le son más rentables, como Madrid y Barcelona, y ha utilizado esto, pues bueno, como coartada para abandonar otros aeropuertos que ya no le vienen tan bien. Es simplemente eso.
El tema está en qué opciones reales le queda a alguien que vive en Vigo, en Santander o Jerez y necesita volar por trabajo o para ver a su familia. Porque claro, el problema es que Ryanair se va o recorta y nadie más cubre esas rutas. Al final tenemos que asumir que quien no vive cerca de Madrid o Barcelona lo tiene que tener siempre más difícil o más caro, ¿no?
Sí, y si ese es el resultado final, desde luego el gobierno tendrá que rendir cuentas de la gestión, ¿no? Pero bueno, vamos a ver si eso es un mercado o a lo mejor, pues ante la falta de oferta de Ryanair, cuando se inicien otras negociaciones, pues se llega a la conclusión de que hay que ajustar el importe de algunas tasas para destinos que a lo mejor no son tan atractivos o tan rentables, ¿no? Pero bueno, hay más compañías, ¿no? No es la única que existe.
Es que yo creo que es un problema de todas maneras de modelo, porque en España nos acostumbraron, y termino por donde empecé, a tener aeropuertos en todas las ciudades. Eso en otros grandes países no se da. Tú tienes una buena red ferroviaria y si vas a hacer un vuelo, pues no hace falta que lo cojas en tu misma ciudad, pero aquí, como se han construido aeropuertos como el que construye, no sé, parques o centros comerciales con el dineral que eso supuso, pues claro, ahora hay que darles una salida. Ryanair se la supo dar y ahora pues lo que ya se convierte en costumbre para los ciudadanos, cuando se lo quitas, pues es complicado.
Al final, lo que pasa es que por unas cuestiones u otras estamos dejando que muchos aeropuertos se queden solamente para la foto, ¿no? Se han invertido millones en modernizarlos, tienen buenas instalaciones, pero apenas despegan vuelos. Algunos, fijaos, funcionan al 30% de su capacidad. Entonces, ¿para qué sirve un aeropuerto si no hay aviones, si no tiene pasajeros? Porque tenemos unos cuantos aeropuertos, ¿no?, en nuestro país en estas condiciones, y algunos que no han llegado a estrenarse.
Sí, a lo mejor hay que pensar, hay una idea que está sobre la mesa. Aena es la gestora de todos los aeropuertos. Si tiene aeropuertos que son más rentables, como Madrid, Barcelona, Palma de Mallorca, donde genera, pues digamos, una rentabilidad mayor, pues a lo mejor tiene que ver cómo parte utilizar esa rentabilidad para dar utilidad a infraestructuras que si se quedan ociosas, pues van a acabar teniendo un valor nulo, un valor inexistente, ¿no? Yo creo que el administrador de toda la red aeroportuaria no debería permitir o no debería aceptar como un resultado deseable que alguna de sus instalaciones carezca de valor comercial.
Bueno, claro, pues, la cuestión sí, es saber qué otra utilidad se le puede dar a un aeropuerto, porque tú, por ejemplo, un estadio de fútbol que reformas, sea el Bernabéu que fue o el Camp Nou, pues le sacas mayor rentabilidad, pongamos, haciendo conciertos los fines de semana, pero un aeropuerto que no se utiliza, ¿en qué lo conviertes? Aparte de algunos vuelos privados, claro, es que ¿qué segunda vida se le da a un aeropuerto?
Pues esa es una pregunta que nos hacemos muchos, ¿no? Después de ver cómo están infrautilizados o algunos sin aviones directamente, algunos aeropuertos de nuestro país. Y vamos a ver también el impacto que tiene esta noticia, que Ryanair haya eliminado 1 millón de asientos para la próxima temporada de invierno en nuestro país. Muchos, muchos viajeros se van a ver afectados. Ana Martín, Lorenzo Silva, muchísimas gracias a los dos por estar hoy con nosotros.
Gracias a ti, Pilar.
Hasta la semana que viene.
Hasta luego.
Hola, yo venía a decirte que bailaras a mi lado, que esta noche estás tan guapa, yo estoy más guapo callado. Lo siento, no sabía que ya había quien se muera por ti. Pero no me compadezcas porque asumo la derrota, y es que tú eres tan perfecta, yo solo un perfecto idiota que se vuelve tan pequeño, diminuto, casi nada por ti.
Imagínate una pista llena de gente bailando, saltando, cantando, pero desde fuera lo único que escuchan es silencio. Bueno, y algún que otro grito también desafinado. Así son las llamadas silent parties, las fiestas silenciosas que están empezando a triunfar en España. La idea es bastante sencilla, pero a la vez es sorprendente. Te dan unos cascos, unos auriculares inalámbricos con diferentes canales de música y cada uno elige lo que quiere escuchar. Desde fuera todo parece un poco marciano, pero imagínate una sala o un recinto en silencio con gente, sin embargo, moviéndose, bailando a ritmos diferentes. Pero desde dentro, oye, pues tú vives tu propia fiesta. ¿Qué te parece a ti, Rosa Rosado?
Pilar, yo, me cuesta verlo porque a mí en la fiesta me gusta interactuar. Yo creo que me aburriría sin poder hablar con nadie. Y luego lo raro que es desde fuera ver a toda la gente bailando en silencio, ¿no? Pero bueno, también solucionan un problema porque no molestan a los vecinos ni se saltan las ordenanzas de ruido.
Vamos. Mira, qué bien les vendría a los vecinos del Bernabéu. Uno,
por ejemplo,
cuando tienen concierto y sufren todo ese ruido, que ese concierto fuese
en silencio.
Todos con sus auriculares, escuchando cómo canta Aitana.
Suena raro.
En fin, vamos a hablar con alguien que sabe mucho de esto, porque Fabrizio Baraldo es el cofundador y encargado del desarrollo de Silent System Audio y llevan haciendo este tipo de eventos desde el año 2012. Creo que justo ahora te pillamos en pleno montaje de un evento precisamente en San Sebastián. Fabrizio, muy buenas tardes.
Buenas tardes y gracias por tenerme con vosotros.
Bueno, gracias a ti por sacarnos un huequillo. Oye, ¿cómo surge esta idea? ¿Cómo surge esto? ¿Cuándo empezáis a organizar este tipo de fiestas silenciosas?
Hace 13 años, justamente, como decía, notamos que había una posibilidad de ser pioneros en algo que aún no se había hecho, que se había hecho solo de forma puntual en algunos países escandinavos, en el norte de Europa. Y intentamos organizar estos eventos a raíz de la experiencia que tenían algunos de los cofundadores en el mundo de la música electrónica y en la parte también de ingeniería electrónica, por el otro lado técnico, digamos, y se empezaron a hacer los primeros eventos. que luego fueron creciendo. La primera empresa se fundó en Italia, en 2012, y luego siguió la de Suiza y la de Italia, de España, que es la que llevo yo ahora, y vamos sumando ya bastante kilómetros recorridos.
Oye, ¿y las fiestas son así como hemos descrito? Los participantes van con, bueno, les dais unos cascos inalámbricos con diferentes canales de música y cada uno elige la música que quiere escuchar.
Digamos que la forma optimal de organizarlo es así, para poder primero reunir a personas que tienen gustos y sabores musicales distintos. O imagínate que pueda ir gente que escucha y baila tecno, otra que le gusta música más comercial y otro que quieren escuchar, éxito de los 60 y de los 70. Y así se forma algo muy, ¿no?, cosmopolito, muy abierto, muy inclusivo, y es así que se triunfa cuando se organiza una Silent Party, ofreciendo este tipo de contenidos.
Inclusivo es, pero no sé si participativo o interactivo, porque si al final tú estás escuchando tu música, no sé si interactúas, si llegas a hablar con el de al lado.
Se ha creado una nueva forma de interacción que se basa exactamente en lo que es la experiencia que se está viviendo de forma metafísica. Porque imaginaos, en Canal 1, Luz Azul, la gente está empezando a saltar y tú estás en el otro canal y dices, oye, voy a ver qué pasa en el Canal 1. Y saltas en el Canal 1 y te unes a la gente que está disfrutando de esta música. Es una nueva forma de interacción muy hija de nuestros tiempos, como siempre decimos.
O sea, que solamente se interactúa a través del baile, de la diferente música que
digamos
tú...
Digamos que hay una comunicación no verbal mucho más explícita y mucho más libre, porque cuando una persona se pone el casco será por fetiche, por ser parte de un grupo, ¿no?, que de pares, digamos, como dice Weber, pero en todo caso se entra en una condición en la cual te da exactamente lo mismo lo que esté pasando fuera de la burbuja donde te encuentras. El casco te da esa situación de confort que te permite darlo todo, bailar completamente a lo loco, como hace uno de nuestros clientes por las calles de Madrid, y permite que la gente se suelte y se libere, digamos, casi terapéutico.
Ya, y te da igual quién esté, porque ahí no te relacionas con nadie, solo bailas.
Bueno, en realidad, sí, al final es casi más fácil comunicarse dentro de un silent disco o silent party antes que en una discoteca, porque simplemente bajando el volumen del casco o moviendo uno de los dos pabellones se crea una situación de total tranquilidad y de medio silencio en la cual se puede conversar aún más fácilmente que estando dentro de la movida de una discoteca con altavoces.
Bueno. Oye, pero en esta silent party, Fabricio, aclárame, bueno, está claro que la gente baila, ¿no? Y además, bueno, una forma de saber quién es... Estos están bailando esta música también por... Si cambias de canal, la gente se mueve más lenta, están escuchando, claro, esta. Cambias de canal, un ritmo más agitado. Mira, son estos que están saltando. Bailando está claro que la gente baila, pero ¿puedes cantar? ¿O hay que estar en silencio?
Hombre, no, y tanto. La verdad, la gente se libera y se suelta mucho más que en una situación normal de altavoces o de clásica PA.
¿Y qué tipo de gente? ¿Joven? ¿Para qué tipo de eventos organizas?
0,99 años. 0,99 años. Es decir, que desde festivales para niños, donde se pone música así de animación, de canciones para niños, hasta eventos para gente más mayor, experiencias musicales distintas, no siempre solo bailando, también sentado disfrutando de un pianista o de una banda en vivo. Yo, por ejemplo, ahora estoy en San Sebastián, se está montando un concierto para 13.000 personas que escuchará una banda local que canta en euskera y que tiene muchos fans aquí en la zona, y han decidido, por propuesta artística, ofrecer el concierto totalmente de forma silent. Entonces, nada de PA, solo unos subwoofer para ofrecer una experiencia de graves, la clásica experiencia de graves que te pegan un poco en el pecho, pero por lo demás toda la escucha quieren que sea totalmente inmersiva para que la gente pueda disfrutar del concierto como si fuera un concierto hecho solo para ti, pero con la gran energía de compartirlo con otras miles de personas.
Claro, pero luego cuando tú vas a una fiesta, lo importante es contarle a los demás al día siguiente lo que ha pasado en esa fiesta, pero es que aquí no hay anécdotas, ¿no? ¿Qué te puede pasar? Nada, ¿no?
Son anécdotas mucho más íntimas, porque el hecho de tener esta comunicación directa, ¿no?, con el artista o con el DJ o con el músico, crea toda una serie de experiencias que es intimidad compartida, así la llamamos, más o menos.
A mí lo del concierto este que estás preparando en San Sebastián, sí, te confieso, Fabricio, que me deja un poco descolocada, porque no lo había escuchado jamás. Entonces, ¿la gente también lo va a escuchar con auriculares, con cascos?
Exacto, sí, sí. El artista es un artista que es muy experimental y ya ha hecho varias sesiones en formato más pequeño y la gente ha respondido estupendamente, sobre todo para presentaciones de discos nuevos. Ahora venimos, por ejemplo, de la gira de la banda Rufus de Firefly, que es una banda de la zona de Madrid, que son bastante conocidos, un grupo indie, pero en todo caso con muchos discos vendidos a lo largo de los años. Y hemos hecho una gira con ellos de presentación del último disco y se han hecho conciertos en, por ejemplo, un jardín de cactus en Lanzarote. Imagínate la posibilidad de hacer un jardín de cactus y volverlo en una sala de conciertos, ¿no? Sin con todos los límites que puede haber a nivel de entorno natural, de la continua contaminación acústica, digamos que resolvemos también este problema.
Ya, es una experiencia más inmersiva, más sensorial, digamos.
Sí, no, exacto, como decíamos, desde luego los vecinos del Bernabéu están encantados con esto que nos estás contando, sí, Fabricio. Fíjate con los problemas que tienen de ruido, ¿no?
Si quieren llamarnos del Bernabéu, estaremos encantados.
Es el momento para hacer conciertos inmersivos donde vamos todos con los cascos, no va a haber ni una molestia, todos están contentos.
Exacto.
Oye, ¿qué tipo de clientes tenéis? ¿Quién nos llama para organizar este tipo de fiestas y de conciertos silenciosos?
Digamos que ahora hay mucho hype, ¿no? Como dicen los ingleses, referente al mundo del silent disco y silent party, pero para nuestro trabajo diario el silent disco, silent party clásico es solo la punta del iceberg. Uh-huh. Porque a lo largo de los años hemos realizado nosotros como profesionales y también nuestros clientes del mundo audiovisual, del entretenimiento, del mundo del incentivo y demás, que los cascos pueden jugar un papel fundamental en un montón de ambientes. Conferencias silenciosas, cine a la fresca, por ejemplo, en Plaza España ahora hay 1,000 cascos todo el verano donde proyectan películas todas las noches. Y eso se hace totalmente en silencio, ¿no? O caminatas metabólicas, ¿no?, de fitness, donde hay un dinamizador que guía el grupo dentro de un parque y le hace hacer ejercicio directamente con cascos para que parezca una sesión de entrenamiento one to one, pero compartida con otras personas. Y bueno, podría contaros 3-4 horas de eventos distintos con cascos.
Ya vemos que hay muchísimos. Pues Fabricio Baraldo, cofundador y encargado del desarrollo de Silent System Audio, muchísimas gracias por contarnos todas estas nuevas experiencias de las que no teníamos noticia, la verdad. Fabricio, muy amable, gracias.
Un saludo, buenas tardes. Adiós.
Adiós. Me da miedo que el futuro de la fiesta nocturna sea esta, ¿eh?
Yo
también
sigo,
te digo, Pilar,
apostando un poquito por el ruido. Tampoco exagerado, porque sí es verdad que molesta, si no vamos a intentar no molestar a los vecinos. Pero, hombre, en un concierto, cuando suena la música, que no digo yo que no esté bien esta experiencia, ¿eh?
A mí me gusta más socializar y somos ruidosos en este país y nos gusta hablar. Por eso hoy te estamos preguntando quién es la persona más charlatana y ruidosa que conoces. Nos lo cuentas en el 607-150602. Y ese ruido también que te molesta, de los ruidos que hacemos, que son muchos.
Y enseguida hablamos de economía aquí en La Tarde.
Escribe a Pilar García Muñiz en X en @latardecope, en facebook.com/latardecope o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
Línea Directa es la aseguradora favorita entre sus clientes.
Entre los clientes del mundo real que juntan su seguro de coche y casa y entre los de Nevermore que juntan su casa encantada y su coche gótico.
Por eso para todos los que quieran ahorrar juntando sus seguros,
vivan aquí o vivan allí,
la fórmula coche-casa es la mejor opción. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com. Junta tus seguros y ahorra directamente.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos una caja de herramientas Casals muy útil para tu coche.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 6 de septiembre. Consulta condiciones en carglass.es.
Sabemos que compaginar trabajo, familia y estudios no es fácil. Ahora, UPSA Online. La Universidad Pontificia de Salamanca lanza un modelo flexible, humano y adaptado a ti. Estudia Derecho, ADE, Historia o Relaciones Internacionales. Desde donde estés, a tu ritmo y siempre acompañado.
Infórmate en UPSA.es. Estudia con nosotros.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Yo antes pensaba que a partir de los 40 te tenías que olvidar del deporte, pero un día hice clic y ahora sé que entrenando puedes conseguir lo que te propongas, y con mi seguro de moto igual. Pensaba que lo mejor es lo más caro, pero un día hice clic y ahora pago solo por las coberturas que necesito y además lo gestiono en cualquier momento desde su app. Haz clic como yo y pásate a Verti desde solo 78 euros al año.
Hay emociones tan intensas e indescriptibles
que teníamos que ponerles nombre. Son las emociones de los clientes de Gilmar, como el compromiso. Sensación de compromiso al contar con Gilmar durante todo el proceso de compra de tu casa. Descubre más emociones en emocionariogilmar.es. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Contestar a un mensaje puede esperar. Tu serie pendiente puede esperar. Hasta el viaje de tus sueños puede esperar. Tu salud, no. En Línea Directa te lo ponemos muy fácil. Con nuestro seguro de salud tendrás acceso directo a los mejores médicos y hospitales sin copagos y desde solo 19,50 euros al mes. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
En Herrera en COPE, cada mañana es diferente.
¿Cómo te has aprendido el número pi en 9 minutos?
Es muy fácil. Es un método que es transformar todos los números en letras.
¿Te apuntas?
¿Qué es para ti el éxito ahora mismo?
Esto es vivir en paz. Creo que hay que invertir más tiempo en la paz. Y dinero también.
Escucha a Alberto Herrera.
Junto a Carlos Herrera y Jorge Bustos en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6.
Son las 5, las 4 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Juana Rivas está citada para declarar como investigada el próximo 30 de octubre por un posible delito de secuestro de su hijo menor. El juez toma esta decisión después de aceptar la denuncia interpuesta por la expareja.